Hola a todas y a todos. Vamos a terminar el último vídeo con práctica basada en la evidencia 2. Veíamos antes que la práctica basada en la evidencia es utilizar todos esos resultados en investigación en nuestro día a día, ¿no? Bien con unos grados de recomendación, con unos niveles de evidencia en función de, del método que se ha seguido para la investigación. Entonces, eso es un poco más a nivel teórico, pero a nivel práctico de nuestro día a día diréis, bueno, ¿y cómo eso lo puedo llevar a mi día a día, ¿no? A mi planta de medicina interna, a mi centro de salud, a mi residencia de ancianos, ¿no? Bueno, pues hay una serie de recursos disponibles en enfermería y la mayoría gratuitos que están a vuestra disposición para aplicarlo. Vuelvo a insistir, soy muy pesado en ello, pero lo más importante que tiene la práctica basada en la evidencia es disminuir la variabilidad, ¿no? Y decía, hablando con el profesor Suse, decía que esa guía de práctica clínica, ese nivel de recomendación, muchas veces tenemos que también leerlo con cuidado porque tenemos que adaptarlo a nuestro medio, ¿no? A lo mejor muchas veces guía de práctica clínica y guía de práctica basada en la evidencia que están generadas en otros países y no y tenemos que adaptarla a los recursos que nosotros tenemos. Y eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La implementación de la práctica tenemos una serie de herramientas que serían, por una guía de práctica clínica, son algo mucho más complejo, mucho más elaborado, que ahora veremos, las revisiones sistemáticas, los análisis, que es oro porque al final sintetiza de una manera más breve la máxima información sobre y más actualizada sobre un tema de interés. Los protocolos, aquellos más antiguos, esos protocolos que se hacían, ¿no? Donde nos decían cómo llevar a cabo una técnica o un procedimiento. Ahora más que por protocolos se habla más de procesos, gestión por procesos, ¿no? Los protocolos, esa palabra está un poco más, ¿vale?, denostada. Bueno, al fin y al cabo es gestión de ese proceso, gestión de ese procedimiento, ¿no? Y la base de datos y redes que tenemos disponibles, ¿vale? Y que nos están reportando continuamente recomendaciones, niveles de evidencia y que tenemos ahí de manera accesible, ¿no? Quizás la más destacada, como veíamos aquí, sería dentro de esas guías de práctica clínica en el castellano, de enfermería, perdón, sería las BPSO, la BPSO en castellano sería ese programa de centros comprometidos con la excelencia en cuidados, ¿no? Nosotros sería lo ideal que cada uno de nosotras y nosotros estuviésemos comprometidos con la excelencia y que si estamos trabajando, no sé, en cirugía general, si estamos trabajando en pediatría de primaria, si estamos trabajando en una residencia de mayores o una residencia de discapacidad o lo que sea, estemos actualizados, estemos comprometidos con leer, con reportar, con implementar esas evidencias. Una de ellas, esta BPSO, que te ayuda a estos centros comprometidos con la excelencia, Best Practice for Life Organization, BPSO, que lo que te dice es una implantación de esas guías de buenas prácticas que desarrollaron las enfermeras de Ontario, ¿no? En este caso, empezaron en 2003 a publicar esas guías donde te resumen la mejor evidencia y te dicen con grado de recomendación la implementación de medidas a tomar, que llegaron en 2012 a España y nosotros, por ejemplo, la Gerencia de Guadalajara llegó en el 2021. Ahora mismo hay más de 500 centros comprometidos con la excelencia en todo el mundo. Y eso es lo que hace, eso es un compromiso organizacional con esa excelencia, con esa reducción de la variabilidad, con esa reducción de falla en seguridad del paciente y con el aumento de la satisfacción, ¿no? Ese programa es, no tenemos, parto de la base que tenéis que saber todas y todos, que no tenemos que luego estar todos certificados, simplemente podemos coger la guía y aplicarlo en nuestro día a día sin estar certificados. Lo que hace es, primero, implementamos las buenas prácticas en cuidados, ¿vale?, que nos recomiendan en esas guías, en nuestro centro. Y esas instituciones que nos ayudan a implementarlos y que son Investen en España, Centro Español para los Cuidados de Salud basado en la Evidencia y la RENAO a nivel internacional. Puede haber dos tipos de modalidades de implementación. Por un lado, puede ser un centro, un BPSO directo, ¿vale?, donde nosotros directamente nos autogestionamos y autoimplementamos estas guías y luego vamos a intentar la certificación de que la estamos cumpliendo. o mediante, que es un poco lo que seguimos en Castilla-La Mancha, un host regional. Este host regional lo que hace es que nos ayuda a los centros candidatos, ¿no?, a implementar esas guías, a evaluar esas guías de que estamos consiguiendo los objetivos en cuidados que nos habíamos implementado, o sea, que nos habíamos planteado, y alcanzar el éxito, ¿no? La función de host regional es supervisar y designar esos centros comprometidos con la excelencia, responsabilizarse de todos los aspectos del programa, proporcionar apoyo y seguimiento, resolver cuestiones, dar formación y acceso a los recursos, que no es menor, ¿no? Pero eso si nos queremos certificar, si no, no hay ningún problema, porque simplemente cogemos las guías, que son todas accesibles y gratuitas, y podemos implementarlas en nuestro servicio sin más, ¿no? Al final, el ciclo de acción de la BPSO, al final, es muy, muy parecido a lo que veíamos en el vídeo anterior de la práctica basada en la evidencia. Identificamos el problema, adaptamos las guías al contexto local, eso es súper importante, pues si no, fracasaríamos. Evaluamos los facilitadores y las barreras que nos impiden implementar esas recomendaciones, esas prácticas excelentes. Adaptamos esa implementación y para poderla llevar a cabo esas intervenciones. Monitorizamos y evaluamos las prácticas excelentes que hemos implementado y, sobre todo, lo más importante es trabajar en la sostenibilidad. Es decir, si nosotros mejoramos, por ejemplo, en el caso nuestro, implementamos el manejo vesical y luego lo hacemos ahora, somos excelentes durante este año y ya luego lo olvidamos, al final no estamos implementando esa excelencia, ¿no? Esa mejor práctica basada en la evidencia. Por lo tanto, tiene que tener una sostenibilidad estos proyectos de excelencia y de cuidados excelentes. Para implementar esta guía de buenas prácticas, necesitamos un líder, que va a ser ese gestor que va a liderar el proyecto, los impulsores que van a estar como ramificados en toda la organización y unos evaluadores de guía de buenas prácticas para que esos indicadores veamos si estamos cumpliendo el proceso y el resultado, como decía Don Avedian, ¿no? Al final es muy parecido a un sistema ISO o a otro sistema de implementación de calidad. Es muy, muy parecido, ¿no? Al final, una buena práctica son recomendaciones que pueden evolucionar de acuerdo con la experiencia, el criterio, la perspectiva y la investigación continua. Nosotros, un poco el talón de Aquiles que a veces tenemos las enfermeras es la investigación, generar ciencia en el cuidado. Por lo tanto, este máster es fundamental porque cuando terminemos, todo TFM y todo TFG que se genera desde las distintas organizaciones, universidades o Salus Play, estamos generando ciencia enfermera, que luego deberíamos de comunicar en congresos y en todas las, o publicarlos en revistas, ¿no? Una guía de buenas prácticas, al final, lo que pretende es proporcionar un cuidado efectivo basado en la evidencia actual, resolver problemas en el ámbito clínico, que tenemos todas y todos y la necesitamos resolver ahora, conseguir la excelencia en el cuidado proporcionando, alcanzando, sobrepasando los estándares de calidad que hemos planteado, ¿vale? Sería la pera. Dar a conocer la innovación. Esto es muy importante. Nosotros no solo tenemos que implementar las buenas prácticas y evaluar las buenas prácticas, el impacto que ha tenido en los resultados en salud de los usuarios, sino también tenemos que comunicar todas las mejoras que hemos conseguido a través de la implementación de esas guías, de esta guía de la BPSO o de cualquier otra guía que hemos encontrado en Cochrane, Library o podemos encontrar en Guía Salud. Me da igual, pero si la implementamos y hemos notado que gracias a esta guía de práctica clínica, el manejo vesical, del manejo del estoma, que es muy importante, de la lactancia materna, ha tenido un impacto positivo, hay que comunicarlo, ¿no? Eliminar el uso de intervenciones no reconocidas, esto es la típica de se hace así porque se ha hecho así toda la vida, eso hay que eliminarlo, eso no tiene evidencia ni recomendación, y crear entornos laborales que permitan la excelencia clínica. Muchas veces tenemos, dentro de esas barreras que hablábamos del principio, son la resistencia al cambio. Tenemos muchas compañeras y compañeros que tenemos resistencia al cambio, pero el cambio, cuando tenemos pruebas refutadas, como es este caso, no, al final cae por sí mismo. Y además, cuando nosotros implementamos guías y evaluamos estamos generando ciencia, estamos generando investigación sin darnos cuenta. Por lo tanto, es una forma fácil también de introducirnos en la investigación, en la publicación y en la comunicación científica en congresos. Esa parte la leerá la profesora Nines. Guía de práctica clínica que tenemos en Guadalajara son esas cuatro, ¿vale? Lactancia materna, valoración de riesgo de prevención de úlceras por presión, apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía y el abordaje proactivo del manejo vesical intestinal. El resultado desde el 21 a hoy es súper positivo. Hemos aumentado la lactancia materna, los índices, las tasas de lactancia materna. Hemos mejorado las tasas, hemos reducido, perdón, las tasas de complicación de los estomas. Hemos mejorado muchísimo, por ejemplo, en la implementación en las salas de diálisis, los pacientes crónicos de diálisis, el manejo intestinal, porque teníamos un estreñimiento, unas tasas de estreñimiento altísimo. Y es un ejemplo solo de la labor ingente que han hecho muchas compañeras y compañeros en los diferentes servicios y el éxito que ha tenido, que están publicando, que están generando ciencia y sobre todo están generando un movimiento de excelencia y de compromiso con la excelencia y con las prácticas basadas en la evidencia. Es el momento del cambio, es el momento de pasar de las prácticas tradicionales a las prácticas basadas en la evidencia, porque da excelencia, porque da rigurosidad, porque da rigor y porque es eficiente cuando nos dedicamos a la gestión. Por todo ello, las prácticas basadas en la evidencia es una decisión coste efectiva y es un gold estándar para todos. Y debería de ser un compromiso ético, yo añadiría, para todas y todos los enfermeros que nos dedicamos a cuidar, porque es lo que nos dedicamos. Por lo tanto, la implicación tiene un aspecto positivo, mejora esa calidad, toma de decisiones más informadas, mayor satisfacción del usuario, que es para los que estamos aquí, y avanza la investigación, porque estamos generando ciencia sin darnos cuenta, evidencia en la calidad de nuestros cuidados, que es lo que muchas veces nos falta a las enfermeras. Y tiene un aspecto negativo, que son esa resistencia al cambio, esa limitación en la evidencia porque no generamos mucha ciencia. A veces esa implementación tiene un coste, pero luego es efectivo. Tenemos que pelearnos un poco, ¿no? En todo caso, tenemos que apostar todas y todos por las prácticas basadas en la evidencia porque no es el futuro, es el presente de todas y de todas dar, y es nuestra obligación, dar cuidados basados en la evidencia, cuidados excelentes. Muchas gracias. Cualquier duda, quedamos a vuestra disposición y solo tienes que mandar un email y te contestamos. Gracias.